Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Antes de ayer tuvo lugar un hecho que en otra época, hace siglos, hubiera sido motivo de fiesta para todos los seres humanos expuestos a él. Un hecho al que hoy apenas se le presta atención. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tan agobiados por las preocupaciones. Estamos tan atentos a las noticias que pudieran cambiar nuestro destino o el destino de los demás, que un hecho como este al que me refiero nos es poco menos que indiferente. Y a mí me parece lamentable que sea así. Porque la celebración de este hecho podría atenuar la monotonía de nuestras vidas. Podría ser un pretexto, como la Navidad u otros días festivos, para fijarnos en cosas más esenciales que aquellas que acaparan nuestro tiempo y que acaban impidiéndonos ver, acaban impidiéndonos vivir, aunque sea por unas horas, más allá de esas cosas que nos preocupan. ¿De qué hecho se trata este al que me refiero? Bueno, déjenme decírselo de manera un tanto personal. A mí siempre me ha parecido un poco cursi utilizar un programa de radio para hablar maravillas de un pariente de uno. No debe hacerse, ¿verdad? No debe hacerse. Para poner por las nubes a algún miembro de su propia familia, uno no debe utilizar un medio de prensa como la radio para elogiar a alguien a quien otras personas, en este caso ustedes, no tienen por qué querer o admirar. Pero no hay lengua que habló que Dios no castigó. Y hoy he decidido contradecirme y hablarles de una prima mía. Sí, de una prima. ¿Por qué? Bueno, porque he estado echándole de menos durante mucho tiempo. Acaba de llegar y quiero compartir con ustedes la alegría que me ha producido volver a verla, volver a tenerla aquí con nosotros. Es una prima con muchos primos, pero hoy debo ser yo quien les hable de ella. Mi primavera venía por marzo en la primavera. Mi jardín la recibía al tiempo que le decía, «Bienvenida, primavera». Mi primavera tenía muy negra la cabellera y la mirada fulgía como una hoguera. Ayer mi ensueño pedía, «Vuelve, vuelve, primavera», mas nadie me respondía. «Ahora gritaré al verano, ¿no tienes calor, hermano? Al otoño le diré, ¿qué por fin es lo de usted? Y al invierno, oscuro y frío, diciembre no es un mes mío. Oh, ven pronto, primavera, mi primavera te espera».
Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver si tu lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte
Amigos, es Fonseca, interpretando la hermosa canción Te Mando Flores, una canción que parece nacida en primavera.
Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo. puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca.
Señoras y señores, Fonseca interpretando Te Mando Flores. Yo debo decir que los versos que dije hace solo unos minutos son de Nicolás Guillén, ¿no? Él también tenía una prima llamada Vera y como yo quiso homenajearla. Hay tanto, tanto que decir sobre la primavera, amigos, que si uno no toma algunas precauciones, puede meterse en un lío, puede acabar no sabiendo quién es quién. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de la primavera? De eso vamos a hablar en unos minutos. ¿A quién debemos responsabilizar por la primavera? Es una cosa importante que no podemos pasar por alto. Yo acabo de compartir con ustedes esos versos infantiles de Nicolás Guillén y debo decirles lo siguiente: yo no creo que haya una prima mía más hermosa que esta. Y he querido compartir con ustedes estos versos porque esta prima nuestra acaba de regresar del hemisferio sur, acaba de llegar después de muchos meses de ausencia, y yo creo que este regreso suyo debe ser motivo de celebración para todos, aunque los hombres y mujeres del siglo XXI no vivamos tan enamorados de ella como nuestros antepasados. Como digo siempre, este programa quiere mezclar el entretenimiento con la información, el folclor con la historia, el presente con el pasado, lo cubano con lo universal, ¿verdad? Y nada mejor para demostrarles hasta qué punto todo eso puede mezclarse que celebrar la llegada de la primavera, una estación que ha jugado un rol clave en la historia de la humanidad. ¿Y quién dice de la humanidad? Bueno, dice de la imaginación, las religiones, la poesía, la pintura, la música y hasta las costumbres de muchos pueblos, desde los días del rey Salomón hasta nuestros días. Es curioso comprobar, amigos que me escuchan, el sinnúmero de composiciones musicales, de obras literarias, de mitos y de pinturas que de una manera u otra han celebrado y continúan celebrando la llegada de la primavera y de todo lo que la primavera significa. Y no menos interesante es recordar cómo la primavera ha acabado convirtiéndose, y esto me parece tan hermoso, ha acabado convirtiéndose en el símbolo por excelencia de la juventud. En el símbolo de esa etapa de nuestra vida en la que todo florece, desde el cuerpo hasta las ilusiones. La primavera ha vuelto, llegó antes de ayer, y yo creo que vale la pena celebrar su arribo.
El primer aguacero
se puso lindo el rosal. Con el primer aguacero se puso lindo el rosal. Volvió la garza al estero, volvió la copla al corral. Y lucen sus trajes nuevos la palma y el pajonal.
Amarra el caballo, cantame el toro a la cruz de mayo. Amarra el caballo, cantame el toro a la cruz de mayo.
Amigos, es la rondalla venezolana interpretando una preciosa canción de Venezuela titulada Primaveral. Es una canción que, como ustedes pueden ver, se unen a nuestra celebración por la llegada de la primavera. Así es. Señoras y señores, ¿quién es el responsable de la primavera? ¿A quién debemos dirigirnos si queremos tratar cualquier asunto relacionado con ella? Si queremos cursar una petición, un elogio o una queja, ¿quién es la encargada de la primavera? ¿Una diosa o una ninfa? Bueno, la respuesta es que la encargada de la primavera es ambas cosas. Una diosa para los romanos y una ninfa para los griegos. Y todo esto que puede parecer un anacronismo o una tontería para mucha gente del siglo XXI, está lleno de belleza, de sentido y de actualidad. Sí, de actualidad. Hace solo 2 o 3 años yo leí una reseña de un libro que acababa de publicarse en España, donde se demuestra cómo los mitos griegos continúan representando una serie de fuerzas a las que ninguno de nosotros es extraño. Cómo todos esos dioses y esas ninfas le dan rostro a una serie de preocupaciones y de anhelos tan familiares al hombre de hoy, al hombre del siglo XXI, como a los hombres de antaño, de épocas precristianas. La primavera se recicla año tras año. Y como la primavera, también la necesidad del hombre de darle un rostro humano a ese fenómeno, o según los griegos y los romanos, de darle un rostro divino a la primavera. Hace solo unos minutos yo mencioné el nombre de Flora. Bueno, yo estoy seguro de que muchos de ustedes conocen a una mujer que se llame así, Flora. Yo he conocido a más de una. ¿Y quién fue Flora? Bueno, Flora fue una figura de la mitología romana estrechamente relacionada con estos días del año. Estos días nuestros, ¿no? Es algo hermosísimo ver cómo todo esto puede relacionarse con nuestra vida actual. Flora fue una figura de la mitología romana, y escuchen ustedes lo que dicen los historiadores. Flora, en la mitología romana, era la diosa de las flores, los jardines y la primavera. Aunque no era una figura muy importante en la mitología romana, estando entre otras diosas de la fertilidad, su asociación con la primavera le otorgaba particular importancia al llegar esta época del año. Su festividad, la Floralia, es decir, una fiesta que se hacía en honor de esta diosa, de Flora, Su festividad se celebraba en abril o a principios de mayo y simbolizaba la renovación del ciclo de la vida, marcada con bailes, bebidas y flores. Yo quiero pensar que el programa de hoy, este programa con el que yo he querido celebrar la llegada de nuestra prima Vera, es nuestra floralia. Es decir, es nuestra forma de retomar esa antigua tradición y de invitarlos a ustedes a ser parte de ella. Aunque esta floralia nuestra solo tenga un escenario, la radio, ¿eh? O dos, la radio y la imaginación, la de ustedes y la mía.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido.
Es Juan Luis Guerra, señoras y señores, interpretándonos su éxito, Bachata Rosa.
Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse.
Regalo una rosa, la encontré en el camino. Como les decía, amigos que me escuchan esta mañana, Flora fue la diosa de la primavera, pero solo para los romanos. Su equivalente en la mitología griega fue, según los libros, Cloris. Cloris. ¿Y quién era Cloris para los griegos? Cloris era una ninfa que fue raptada, escuchen eso, fue raptada por el violento dios del norte, a quien también se conoce por Bóreas, y fue transportada hasta un monte en el Cáucaso. Miren qué historias más hermosas. Pero no todos están de acuerdo con esta historia, según Ovidio. Ovidio Dice que Cloris era una ninfa que se casó con el dios del viento favorable. No del violento, del viento favorable, Céfiro. Un dios al que dio muchos hijos y del que recibió como regalo el imperio de las flores. ¡Ah, qué belleza! Cloris también era agasajada como flora, con fiestas durante la primavera, cuando una multitud de mujeres jóvenes recorrían las calles de Grecia bailando, amigos, bailando. Todo esto ha sido maravillosamente representado por la pintura occidental, que ha reconocido en la historia de esta ninfa y en la historia de Flora una belleza excepcional. Aquellos ustedes que tengan acceso a internet pueden ver algunos de los muchos cuadros donde se ve a Cloris o se ve a Flora vestidas o semidesnudas, solas o acompañadas por un hombre joven que parece enamorarlas. ¿Y quién es ese joven? Ese joven es el viento.
Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú 15añera, tú colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban en derredor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor.
Amigos, es John Sebastian interpretando Y las mariposas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Es invierno y ya no hay flor. El tiempo pasa, ¿quién lo dijera? Tu ama de casa y yo trovador. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor.
Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín.
Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. En el jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
¡Qué maravilla, señoras y señores! La canción y el cuarteto Supay que la canta. Es una bella canción de María Elena Walsh, la gran poeta y compositora argentina. ¡Cuánta letra bella tiene el repertorio de esa mujer, María Elena Walsh! Yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, cabeceando de manera afirmativa, ahora que ha escuchado esta canción, que obviamente se sabe y le trae muy buenos recuerdos, ¿no? Y también las gracias a Tony Simón, que está encantado de conocer a mi prima Vera. Ya me lo dijo. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros ahora mismo, pueden escribirnos a esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero decir dos cosas. Hoy es el cumpleaños de una gran, gran amiga nuestra. Una persona de quien no sabemos hace mucho tiempo, pero a quien recordamos con gran cariño, con admiración y con gratitud, porque durante mucho tiempo nos escribía constantemente comentando los programas que hacíamos. Esta persona vive en Cuba y la llamamos La Pasionaria. La Pasionaria cumple años hoy, y si nos está escuchando, yo quiero que ella sepa cuánto echamos de menos sus colaboraciones, cuánto nos gustaría volver a saber de ella, y repito, con cuánto cariño la recordamos. Además, quiero desearle muchas cosas hermosas a nuestra amiga. Ojalá esté bien, ojalá sus hijos estén bien, y ojalá en algún momento, no debemos perder esa esperanza, podamos conversar en persona, por teléfono o de alguna otra manera. Un abrazo para usted, Pasionaria, en nombre de Patricia, su amiga, en nombre de Maite, en nombre de Tony y en nombre mío. Que tenga usted un día muy, muy hermoso. Y debo decir que aquí he recibido varios correos durante el programa. Correos a los que voy a referirme en fecha próxima. Pero debo leer uno de José Carlos Troncoso, que acaba de llegar de Ciego de Ávila. ¿Por qué? Bueno, porque se refiere específicamente al programa de hoy. Y dice lo siguiente. Entienda, me dice a mí, ¿no? Entienda que es difícil para nosotros los cubanos que habitamos todavía en esta bella isla, fijarnos en esos pequeños pero importantes detalles como la venida de la primavera. Desde hace 60 años, si tenemos una primavera, es negra. Y si tenemos un período, es especial y la luz del sol hace mucho que no la vemos. Porque vivimos en la larga noche. No obstante, si nos queda debajo de la piel algún destello de esperanza, aunque en muchos ya sé como un sueño dormido, esperando que alguien o algo lo reviva. Podremos ver la primavera en Cuba el día que salga el sol para todos los cubanos y despertemos de esta pesadilla que parece eterna. Saludos, mi amigo José Carlos Troncoso. Saludos a usted, José Carlos. Cuánto nos alegra que nos escriba. Usted debe saber que cuando hacemos programas como el de hoy, no olvidamos en ningún minuto la situación cubana, la realidad de la mayoría de ustedes. No podemos olvidarla. Lo que intentamos es, simple y llanamente, a través de este espacio, llevarles un poquito de la alegría que trae a muchas otras personas fuera de la isla la llegada de la primavera. Si hacemos un programa y damos la impresión de que no reconocemos o olvidamos lo que ha pasado y está pasando en Cuba, perdónenos, pero usted sabe que eso es poco menos que imposible. El propósito del programa de hoy y de otros programas, como los que acabamos de hacer sobre Nat King Cole, es llevarles a ustedes una pausa en la agonía diaria que viven muchos. Sabemos cuán difícil es para el cubano actual fijarse en esos detalles, la llegada de la primavera. Pero no está de más, creo, recordarle a ese cubano agobiado, triste, desalentado a veces, que hay otra forma de ver la realidad donde se impone la celebración. Y que esa forma de ver la realidad depende, sí, de nuestros estados de ánimo, pero también depende de nuestra decisión de no permitir que la oscuridad se imponga siempre a la claridad. De ahí que hayamos querido hoy invitarlos a celebrar la llegada de la primavera. Gracias, José Carlos, porque ya ve, su texto me ha llevado a comentar este punto que me parece importante que todos los oyentes conozcan. Ya tenemos claro, por supuesto, quién fue Cloris y quién fue Flora. Y ya tenemos claro también que esa necesidad de darles un aspecto humano a estas fuerzas o a estos fenómenos de la naturaleza ha sido compartida por los hombres a través de miles de años. Los griegos y los romanos querían darle un rostro a la primavera, ¿no? En un caso se llamó Flora, la muchacha que identificaban con ella. En otro caso, Cloris. Y estas muchachas tenían un novio, el viento, que podía ser violento y entonces se le llamaba Bóreas, o podía ser suave, agradable, y entonces se le llamaba Céfiro, ¿no? Pero quizás algunos de ustedes supongan que esto sí es cosa de otra época, que a nadie se le ocurriría hoy o hace pocos años identificar a la primavera con una joven. Se equivocan. Se equivocan. Escuchen estos versos que yo voy a leerles, a ver cuántos de ustedes saben quién los escribió o dónde se escribieron. Si fue un poeta griego, un poeta romano, si fue un poeta que vivió en nuestra era o en la era anterior al nacimiento de Cristo. Escuchen estos versos que voy a leerles lentamente para que puedan captar toda la belleza que hay en ellos. No es una delicada primavera quien bulle en el jardín haciendo flores. Negra de arcilla y manchas de colores y de toda sustancia verdadera. No es una frágil niña pinturera quien le prende a la tierra mil amores y con la nada borda los primores en que se mira la creación austera. Es la joven perfecta, fuerte y pura que eternamente vamos persiguiendo por las inmemoriales lejanías. Madre de toda luz, dulce ventura de los que eternamente amaneciendo vienen por los abismos de los días. Es un soneto admirable. Su autor no fue un griego ni fue un romano anterior a Cristo. El autor de estos versos fue Eliseo Diego. Eliseo Diego, el gran poeta cubano que falleció en 1994, es decir, ayer. ¿Y qué hace Eliseo, este poeta cubanísimo, contemporáneo de muchos de ustedes y de nosotros? ¿Qué hace? Eliseo retoma el viejo mito de ver en la primavera una mujer. Solo que en este caso no se trata de una muchacha frágil, sino de una muchacha fuerte. Yo quiero volver brevemente sobre el poema para que ustedes puedan saborear el sentido de muchos de estos versos y para yo darme el gusto de poder repasarlos también. No es una delicada primavera quien bulle en el jardín haciendo flores. Es decir, quien bulle en el jardín de Eliseo Diego en Cuba no es una primavera delicada que hace flores, negra de arcilla, es decir, manchada de lodo, de fango, y manchas de colores y de toda sustancia verdadera. ¡Qué bello eso! La idea de una mujer, de una joven, que hace las flores en su jardín, y que está manchada, está un poco sucia, de fango, de colores y de toda sustancia verdadera. No es una frágil niña pinturera quien le prende a la tierra mil amores. ¡Miren qué hermoso eso! Y con la nada borda los primores en que se mira la creación austera. La creación, según Eliseo, es un fenómeno serio, austero. ¿Pero qué hace la primavera? Le prende mil primores a la creación. Es la joven, perfecta, fuerte y pura, que eternamente vamos persiguiendo por las inmemoriales lejanías. Es la joven a quien todo hombre quizás persigue siempre a lo largo de toda su vida, la imposible, ¿no? El ideal. Madre de toda luz, dulce ventura, y esto es hermoso, madre de toda luz, dulce ventura, es decir, dulce alegría, de los que eternamente amaneciendo vienen por los abismos de los días. Las futuras generaciones, señoras y señores, que amanecen constantemente, que nacen constantemente y que vienen ¿por dónde? Por los abismos de los días, para continuar persiguiendo a esa joven perfecta, fuerte y pura, que eternamente nosotros también vamos persiguiendo por las inmemoriales lejanías.
Pasean en tu jardín mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo.
Es Julio Donato interpretando el vals de las mariposas.
Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas.
vuelve como ayer, maravillosa.
Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo.
Señoras y señores, la primavera como fenómeno ha interesado al hombre desde que tuvo uso de razón y va a seguir interesándole mientras la tierra exista. Está claro que su subsistencia, la del hombre, depende de la primavera. Por eso el hombre la ha estudiado, la ha celebrado, le ha escrito poemas, le ha escrito música, la ha pintado, la ha convertido en el símbolo por excelencia de la juventud. De su juventud, la del ser humano. Quitarle al hombre la primavera sería como quitarle un punto cardinal, ¿eh? Como quitarle el norte, el sur, el este o el oeste, o peor aún, porque no podríamos vivir en un invierno o en un verano perennes. Y el otoño no tendría sentido, ¿verdad? Una vez que los árboles, por ejemplo, perdieran las hojas, ¿de dónde, si la primavera no existiera, iban a sacar hojas nuevas, ¿eh? El otoño desaparecería. Dependemos de la primavera. Pero quizás lo primero que debemos recordar es también el origen de la palabra primavera. ¿De dónde viene la palabra? ¿De una prima de Adán o de Eva? ¿De una prima del primer meteorólogo que hubo en el mundo? ¿Quién le puso primavera a la primavera? La palabra primavera, amigos, viene de primer o primera, y de vera, que quiere decir verdor. Es decir, viene de primer o primera, y de vera, que quiere decir el primer verdor. Eso es lo que es la primavera. El momento en que de repente una región del mundo vuelve a volverse verde. Y ese primer verdor que hoy vemos asomar, aquí en Miami, muchos gajos que parecían secos. Ese primer verdor al que torpes hoy apenas le prestamos atención, ese verde timidísimo, timidísimo, puede devolvernos a la literatura, como decía anteriormente, de cualquier parte y de cualquier época. Puede devolvernos, por ejemplo, al maravilloso cantar de los cantares del rey Salomón, donde oímos al esposo decir lo siguiente: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque ha pasado el invierno, las lluvias no han cesado y se han ido. Brotan flores en la tierra, llega el tiempo de cantar, y el arrullo de la tórtola ya se oye por los campos. La higuera echa sus brotes y las viñas en flor vierten fragancia. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven.
Se
trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla, como esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle. Cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor.
Es Liuba María Hevia interpretando bellamente Mariposita de Primavera de Miguel Matamoros.
De mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Donde quiera que uno hurgue, señoras y señores, en la cultura popular o en la alta cultura, uno va a encontrar cantos y alusiones a la primavera. La primavera trae al mundo un aire de resurrección al que la humanidad no ha sido ni es indiferente. Tengan en mente eso. La primavera trae un aire de resurrección. Parece que el mundo se va a quedar sin hojas, sin flores, seco y de repente resucita. Para nosotros los cubanos, la primavera no representa mucho porque nuestro invierno, como todos sabemos, es casi primaveral. Pero para aquellas personas que viven en lugares fríos, la llegada de la primavera tiene algo de milagroso, créanme. Yo he pasado temporadas en el norte de Estados Unidos y es increíble ver cómo toda esa vegetación seca que lo rodea a uno, en determinado momento comienza a crecer yemas verdes, capullos. En cuestión de 2-3 semanas, de repente ha resucitado. Y hay que decir que entre los muchos poemas latinoamericanos dedicados a la primavera, hay uno de Gabriela Mistral que vamos a leer en estos días, y hay otro del Cucalambé. Sí, el Cucalambé no fue indiferente a la primavera. Ya vino la primavera sobre nuestros campos bellos, y el sol, fulgurante en ellos, fuertemente reverbera. En la selva y la pradera cantan ya los ruiseñores, los zorzales trinadores alzan alegres el vuelo y ya se entapiza el suelo de hierbas, plantas y flores. Y así, señoras y señores, con Ednita Nazario interpretando una canción titulada Lloviendo Flores, vamos a poner fin al programa de hoy. No le demos la espalda a la primavera. Esta estación está llena de encanto y está llena de promesas, como la propia juventud, esa estación de nuestra vida que quizás no supimos valorar mientras disfrutábamos de ella. Que no nos pase lo mismo con la primavera. Buen fin de semana.
Están lloviendo flores.